Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Capernaum, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Pues comenzamos en este día la contemplación, el acompañamiento de Jesús en su vida pública. Y aquí arranca el periodo de su predicación. En las regiones de Galilea, en su tierra, en su patria, esto que se ha llamado el año feliz de Jesús, el primer año, había una gran expectación por la aparición de profetas, y el Señor había sido confirmado en su misión por Juan Bautista en el río Jordán, y sobre todo había sido confirmado por el Padre Celestial en la Teofanía. Había preparado su tarea a través de los 40 días de oración y de ayuno en el desierto. Había comenzado a reunir junto a sí a los primeros apóstoles, y lo vemos en las bodas de Caná. Y ahora nos ubicamos en el tercer misterio luminoso. Jesús anuncia el reino de Dios e invita a la conversión. Eso es lo que predica: conviértanse porque ya está cerca del reino de Dios. Conviértanse, tengan esa metanoia de cambio de corazón para que puedan recibir el reino de Dios. El reino de Dios se puede entender como la gracia santificante, santificación interior del hombre. Cuando decía el Señor: el reino de Dios está dentro de ustedes. O también como el reino de Dios, que supone el estado definitivo de unión con Él, el reino eterno. Ya está cerca la posibilidad de que participen para siempre del reino del Padre Celestial, que estaba cerrado para ustedes por el pecado. Estamos ya muy cerca de que tengan ese maravilloso destino. El Señor está, por lo tanto, predicando verdades muy profundas. Esa realidad de la santificación interior, de la vida nueva, pues es también de difícil comprensión para la mente humana. A veces, pues no sé, cuando tenemos que dar un curso básico o lo que sea y nos toca el tema de la gracia, pues no se nos hace fácil explicar la gracia. Es algo estrictamente sobrenatural. Y Jesús, como sabemos, en su maravillosa pedagogía va empleando todo tipo de recursos. Emplea abundantemente imágenes, por ejemplo, que se revelan particularmente adecuadas para manifestar los misterios del reino de los cielos, porque nosotros, los humanos, pues todo lo conocemos a través de imágenes. No tenemos la visión intuitiva de los ángeles, que conocen la esencia de las cosas de modo directo, sino que todo lo conocemos a través de comparaciones, lo que sea. A veces decimos: ¿cómo manifiestas, pues no sé, el cariño a una persona? Pues no sé, con imágenes, con un beso, con un abrazo, con una canción, con unas flores, con unos chocolates, con un regalo, con lo que sea. Es que yo no puedo manifestarte directamente mi sentimiento interior, tengo que emplear imagen. Las mismas palabras no son la esencia de las cosas que transmitimos con las palabras, son sencillamente como un vehículo. Pero nos resultan particularmente indicados para los misterios de Dios, nos ayudan a enlazar los mundos, el espiritual y el material. Y entonces Jesús en su pedagogía, en esta predicación del reino de los cielos, aprovecha las imágenes, nosotros también podemos aprovecharlas para enriquecernos y ser personas que busquen profundizar en el contenido del mensaje de Jesús. Por ejemplo, cuando habla con Nicodemo y le habla de el viento, dice, tú no sabes de dónde viene el soplo del viento, no sabes tampoco a dónde va. Es un soplo rápido y misterioso. Y entonces a lo mejor yo podré comprender que así se quiere comunicar conmigo, como si fuera un viento, que puedo incluso a lo mejor si es viento suave ni siquiera percibirlo. Soplo rápido y misterioso del viento. A la samaritana le habla de la fuente del agua viva, aquella mujer que iba a buscar todos los días agua al pozo. Le dice, ¿por qué no buscas el agua verdadera, el agua viva? El agua que te manará hasta la vida eterna, esa fuente que siempre está actuando dentro de ti. Entonces, ¿por qué no tienes a Dios en tu alma? Y hace que ella, la mujer, pues reconozca su pecado y entienda que ese es el Mesías que viene a dar el agua viva. O nos habla de una planta que crece de día y de noche. Tú no sabes cómo va creciendo, pero confía. No ves lo que pasa dentro de la tierra cuando has plantado esa semilla. Pero aunque tú estés dormido o aunque estés despierto, de todos modos no vas a saber qué sucede. Así va sucediendo, ocurre con la gracia que se deposita en tu alma. El grano de mostaza, que es muy pequeñito, pero que después crece y se hace un arbusto grande, donde vienen las aves del cielo. La vestidura nupcial, si yo no tengo ese vestido, no puedo estar en el banquete de bodas, este vestido del reino de los cielos. Pues el Señor logra que los pormenores más sencillos, estas comparaciones verdaderamente casi triviales, pero que seguramente no se nos hubieran nunca ocurrido, aparezcan con los rasgos más sublimes de su predicación. Y después emplea las parábolas, imágenes más elaboradas, y habla de las parábolas del reino y de las parábolas de los hijos del reino, y habla de las parábolas que se refieren a él, como por ejemplo pues la parábola del buen pastor, la parábola de la vid y los sarmientos. Y al final de todas estas predicaciones decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y decía que no todos las iban a comprender. ¿Y quiénes las van a comprender? ¿Los que son muy sabios? Decía, no, al revés, los sencillos, los que se abren, los que oyen con el corazón, no tanto con la cabeza, los que tienen ansias de que llegue el reino de los cielos, los que tienen como buena disposición por la fe y por el amor. En este misterio, en el tercer misterio luminoso, en esta arranque del ministerio público del Señor, escribe San José María, cuando Cristo inicia su predicación en la tierra, no ofrece un programa político, sino que dice, hacer penitencia porque está cerca el reino de los cielos, y encarga a sus discípulos que anuncien esa buena nueva, y enseña que se pida en oración el advenimiento del reino. Esto es el reino de Dios y su justicia, la vida santa, lo que hemos de buscar primero y lo que hemos de saber también nosotros anunciar, lo único verdaderamente necesario. qué bueno que comprendamos que el Señor desde el principio anuncia el reino de los cielos y asocia a sus apóstoles y a sus discípulos, incluso cuando Él está todavía sobre la tierra, para que vayan a predicar el reino de los cielos, para que lo anuncien a todas las ciudades de Palestina, a todos los territorios de aquellos que eran los primeros destinatarios de su mensaje. Vayan y anuncien que se acerca el reino de los cielos, la salvación, el nacer de nuevo, el hacerse como niños, el alejar del corazón todo lo que aparte de Dios. Pues dice nuestro Padre, vale la pena jugarse todo por propagar el reino de los cielos, la perla que el mercader adquiere a costa de vender lo que posee, el tesoro hallado en el campo. Pues la gente tiene ansia, se agolpa alrededor de Jesús, viene a saciar las necesidades profundas del corazón humano. El Señor predica que su semilla va a caer en distintos terrenos, en algunos dará fruto, en otros será ahogado por los placeres, otro caerá en una tierra superficial y no echará raíces, otro caerá en piedras y al final no dará fruto, uno 30, otro 60 y otro 100. Y qué bueno es que nosotros, pues siempre meditemos muchas veces en nuestra oración la dicha, la honra, la alegría que supone que Jesús nos asocie a esta tarea suya. Es un gran honor. No lo merecemos. Él podía haber hecho las cosas directamente, pero pues a veces incluso con el desconcierto que nos dice, por ejemplo, rueguen para que haya trabajadores en la mies, para que vengan. Y si, ¿por qué no los mandas sin que te roguemos? Nos va a decir, pues porque quiero que siempre colabores conmigo. No quiero dejarte fuera de mi tarea. Quiero que estemos codo con codo. Que todo lo mío sea tuyo, que estés plenamente involucrado en mi mundo y en mi deseo. Y no estarías totalmente involucrado si no participaras conmigo del deseo de redimir y de la gloria del Padre y del ansia de que todos se salven y de que se cumpla el proyecto de Dios, de que todos sean uno. Así que llénate de, pues, como de ilusión y de esperanza y de contento y de deseos de, pues, de darle todo, de entregar hasta, pues, el último aliento. Y nuestra tarea apostólica, pues hoy que empezamos esta meditación de la vida pública del Señor, pues nos podemos como saber situados junto a Él y decir, sí, Jesús, mi vocación es inseparable de mi misión, Opus Dei, Opus Apostolicum. Voy a dar con tu gracia, con tu ayuda, con tu aliento, con tu cercanía, pues hasta la última de mis energías por propagar el reino de Dios. No hay tarea más ilusionante, más apasionante. Y en cierto sentido también podríamos decir, no hay tarea más difícil. Porque es la tarea que nos rebasa completamente. A veces podemos, no sé, como irnos por un lado un poquito más fácil y decir, bueno, pues a lo mejor mi apostolado va a consistir en una cosa un poquito como así, como lateral, como secundaria, ¿no? Mi apostolado es que siembre en los corazones la semilla del reino de Dios, lo cual quiere decir hacerles conocer a Cristo, hacer que esté ahí. Pues es muy difícil porque, como sabemos muy bien, la persona del Señor pues es una persona, o sea, no es simplemente un contenido. Si fuera un contenido sería mucho más fácil, si fuera simplemente una, no sé, una doctrina, pero es que es alguien que tengo que saber hacer presente, alguien que además no es visible físicamente, sino que solamente se va a poder comunicar en el silencio interior, en la realidad profunda de los corazones. Por lo tanto, es una tarea estrictamente sobrenatural, es fruto de la acción de Dios y mía, porque Dios está, se ha querido como atar de manos precisamente para darme la, pues no sé, el honor de que participe en su tarea. Pues estamos en ámbitos sobrenaturales, tocamos las almas, es el lugar sagrado, como Moisés ante la zarza ardiente. Es una tarea delicadísima, es una tarea que requiere una total coherencia de vida. ¿Cuántas veces repitió Juan Pablo II aquello de que, más que maestros, la Iglesia necesita testigos? Por eso ahora que, pues, que han salido estas estudios, documenta, pues es muy bonito ver que como que no hay nada que quede fuera del estudio de la vida de San José María, porque pues hay una gran coherencia desde siempre, desde su infancia en el seminario, en sus primeras acciones sacerdotales, en su vida en Madrid. Todo está estudiadísimo. Pues una coherencia que además no solamente es extrínseca, decir, sí se portó bien. No, es que era un hombre de profunda fe, de profunda vida interior, pues de profunda vida eucarística, de profunda oración. Yo tendré que decir, bueno, pues sí, yo tengo el riesgo, como siempre, de decir, bueno, pues estoy en una especie como de sociología religiosa, y más o menos hago las cosas pues porque estoy acostumbrado a hacerlas, o porque todos las hacen, o porque es la, no sé, la manera de actuar de mi centro, o porque me dieron este encargo, y entonces pues ya me cayó, y lo voy a sacar ahí más o menos como pueda. Y tendré que decir, oye, realmente está como toda la fuerza de Dios en ti, o sea, tienes fuego, quemas, porque te estás llenando de Él, y entonces lo comunicas. Pues es en una especie de sociología, ¿sí? Pues que es, pues es un colegio, o es un club, o es una labor de San Gabriel, o es una ciudad a la que voy, y más o menos pues como que el asunto camina chirriando a lo mejor, pero ahí va el, no sé, el aparato este, pues más o menos funciona. Entonces, que decir, qué responsabilidad, qué peligroso es ser apóstol de Cristo, que, pues no sé, qué bien puedo hacer o qué mala imagen puedo dar de Él, qué mal lo puedo hacer conocer. Me estoy llamado a descubrir el amor del cielo y el amor de la tierra. Pues sí, tengo que ser un verdadero testigo. Puedo incluso decir, no se trata solo de que yo haga apostolado, sino de que sea apóstol, de que me haya llenado muchas veces, mucho tiempo, de esa intimidad con Él, y entonces puedo hacerlo presente. Miren que el lema de los frailes dominicos, de la orden de predicadores, es contemplata alis tradere. O sea, dale a los demás aquello que hayas contemplado. Solamente si estás lleno, si vienes del silencio, si realmente estás experimentando tú esa intimidad de Jesús, pues lo podremos dar sin, como sin fingimiento, como sin teatro, sin hipocresía. Y cuando lo logramos, como decía Juan Pablo II, pues el Señor es irresistible, cuando damos una adecuada imagen de Cristo. Hacemos realmente el bien de fondo, por sus frutos los conoceréis. No se recogen, pues, higos de los espinos, ni uvas de la zarza. Pues que lo hagamos nuestro. Por eso repetía tantas veces nuestro padre, pues que el apostolado es consecuencia de la vida interior, que es la sobreabundancia, que primero oración, después expiación, y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Habiendo preparado el terreno, habiendo dado al Señor como la materia prima para que pueda hacer la conversión, Él se fue 40 días a hacer oración y penitencia, 40 días de ayuno, y venía pues eso como cargado de riqueza para poder empezar su tarea predicadora. Pero por otra parte vamos llenos de confianza, porque como sabemos, el cielo está empeñado en que la obra se realice. Lo decía nuestro padre con una profunda convicción, porque tenía la honda conciencia de que no era suya la obra, de la que la obra es de Dios, que él se había resistido, que él no había querido fundar nada, que Dios se había metido en su vida sin pedirle permiso, y que era la historia de las maravillas de Dios, y que por lo tanto Dios quiere que se haga la obra. Es la voluntad divina. Y al mismo tiempo no solo se hará la obra con nuestro apostolado, sino se hará la obra en nosotros. Pues cuántas veces hemos comprobado que nuestros problemas se nos acaban cuando estamos plenamente metidos en la obra apostólica, cuando tenemos almas y nos decimos, ¿qué tarea más bonita? Te voy a llevar almas, Señor. Como si dijera, pues no sé, voy a llevarte flores al altar, porque mucho más me gustan las almas. Llévame almas, tráeme almas, hiere a las almas. Eso, que vengan, pues ya, así a la barca. Perfectamente centradas, porque al final lo que tienes que predicar es eso, la verdad de la persona de Jesucristo. Ese es el reino. Como dice este autor Martín Descalzo cuando trata de la predicación del reino. Al final te das cuenta de que no hacían falta tantas palabras, que bastaba con una sola, Jesús, que su mensaje era Él, que su reino es Él. Que yo lo tengo que hacer presente a Él. Al final, pues sí, yo puedo dar doctrina, puedo hablar de pues, toda la revelación, puedo hablar de la moral, puedo enseñar liturgia incluso. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde aparece? Pues como que se queda perdido. Eso que les pasa tristemente a los protestantes liberales con la Biblia, por ejemplo, que acaban haciendo una especie de libro igual a cualquier otro libro de la antigüedad, que lo despedazan con la racionalidad, pero al final se les pierde la persona de Jesús. Pues su reino es Él, su mensaje es Él, que en realidad bastaba con sentarse a sus pies, a la sombra de su corazón, para elegir sin más la mejor parte. Pues ese es nuestro postulado. Él no puso en nuestras manos las elucubraciones de su cabeza, el sumo de su inteligencia, la maravilla poética de sus juegos verbales, sino su vida entera de hombre y Dios. Su padre hubiera podido enviarnos desde el cielo un libro de doctrina, unas nuevas tablas de la ley. No, nos envió su carne y su sangre, sus pies paseando por nuestros caminos, su corazón diciendo mucho más con sus latidos que con sus palabras. Por eso todo su mensaje es Él. Las parábolas son la historia de su amor, el Padre nuestro, su oración vuelta a palabras. Las bienaventuranzas, su retrato espiritual. Cada una de sus palabras, una esquirla de su alma. Y su reino no es un paraíso perdido en un mundo mitológico, es el paraíso encontrado en Él, con Él comenzado. Y así es como para entender su mensaje no hace falta estudiar mucho, sino mirarlo. No hay más camino para seguir sus enseñanzas que el de atreverse desde la loca penumbra de nuestra malicia a malcopiar su vida. Pero no se trata de una copia externa como la del que imita malamente el cuadro de un gran pintor. Cristo solo se le copia por dentro, chapuzándose en él, sumergiéndose en su persona. Por eso se trata en rigor más que de una imitación, de una incorporación, de una convivencia, de un bajar con él a beber la misma agua en el mismo pozo. Pues esa es nuestra tarea, la predicación del reino de los cielos, el reino de los cielos, que es la misma persona del Señor. Hacerte presente. Por eso nuestro apostolado tiene unas características muy claras, un apostolado personal, de amistad y confidencia. De que yo, una a una, las personas que Dios quiera que se crucen en mi camino, haga que se encuentren con Jesús. Haga que Él se establezca en esa alma y que realmente la posea. Nuestro apostolado no es un apostolado masivo de, pues no sé, el que podría tener un predicador que va a un estadio y predica la palabra de Dios, sino el trabajo de cada alma hasta que fructifique. Por eso nuestro padre hablaba de que no tenemos como una tarea de bisutería o de joyas de fantasía, de avalón, sino de que preparamos cada alma para ponerlo como una joya trabajada en la corona del rey. Pues más que aprendernos su doctrina, vamos a mirarlo, como dice alguien, que María no estudiaba teología, sino que escuchaba su respiración. Pues estaba ahí con la conciencia de su hijo. Por eso es la mejor apóstol, es el primer apóstol. Pues nos ayude a darle siempre a nuestro sentido, a que nos ilumine, pues no sé, en qué manera podemos nosotros verdaderamente ser pues mejores colaboradores de esta dificilísima tarea, pero al mismo tiempo tan apasionante. Pero como que si dijéramos, la verdad no vale la pena otra cosa, no hay tarea más ilusionante que decir, Señor, que yo te pueda ser presente, que tú te formes en cada alma, que te descubran, que se enamoren, que se vuelvan felices contigo. Pues que María es la que lleva a Cristo, con la que comienza la redención en casa de Isabel, nos ayude también en nuestra tarea apostólica.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.